Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Los urbanistas son quienes más dependen de los servicios ambientales y quienes más ignoran su dependencia de la naturaleza. Actividades productivas e incendios, principales causas de la deforestación. La actividad humana altera la salud y el dinamismo de los ríos. Entre las enfermedades más comunes en los varones se encuentra el cáncer de próstata. Resolución rápida y económica de conflictos, principal beneficio de los métodos alternos. En la señal universitaria, Guillermo del Toro dirige la animación Pinocho e involucra al talento tapatío. Presentan la ruta de murales en Guadalajara. Se disparó a 1000% el costo de subsidiar a las gasolinas. Colombia descubre especie de tiburón extinta hace ya millones de años. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 5 de agosto del año 2022. Les saludo con mucho gusto, su servidora y amiga Elia Macías, a todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Agradezco a mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción y como periodista, de mi compañera Gladiola Madera como reportera, periodista también de este espacio, de mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos y la asistencia de nuestros compañeros de Servicio Social, tanto Rodrigo como Julián. Bien, pues es viernes ya, 5 de agosto. ¿Cómo le ha ido en este periodo vacacional? Esperemos que lo haya disfrutado, que lo esté disfrutando y que, bueno, esté renovando energías para el regreso nuevamente a las actividades el próximo lunes. Pero por lo pronto, le invitamos a que nos acompañe estos minutos, ya que le tenemos información que trasciende en esta región sur del estado de Jalisco y, por supuesto, información en el ámbito estatal y en el contexto nacional e internacional. Transcurridos 217 días, por transcurrir 148, semana 31 del 2022. La invitación para que se quede estos minutos aquí en Señal Informativa. Comenzamos.
Señal local.
Los urbanistas son quienes más dependen de los servicios ambientales y quienes más ignoran su dependencia de la naturaleza. En las ciudades se concentra el poder económico, político y militar. Son los urbanistas quienes van a definir el futuro del campo y de la naturaleza. Y son justamente los urbanistas, este campo profesional, quienes más ignoran la dependencia que tienen de la naturaleza para que subsista el sistema urbano. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene la información al respecto.
Hay tendencias generales que se han documentado y son negativas para la supervivencia del ser humano, tal como el proceso de la emisión de gases de efecto invernadero, contaminación atmosférica que genera el calentamiento global, desencadenando una serie de consecuencias como el aumento en el nivel de los océanos, la falta de lluvia y procesos de desertificación, así como el aumento de grandes eventos climáticos como los huracanes. A esta lista de amenazas se suma la acidificación del agua de mar, la contaminación del agua dulce y la salinización de los suelos, y la más grave de todas, la pérdida de biodiversidad, indicó Eduardo Santana Castellón, director del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara.
Porque se pierden, vamos a decir, que las piezas que hacen funcionar los ecosistemas, las plantas, los animales, los microbios, los insectos, que permiten que los ecosistemas nos provean servicios ambientales.
Agregó que el aumento de las ciudades y las personas que las habitan ha incrementado de forma acelerada. En las ciudades se concentra el poder económico, político, comercial, científico y militar. Son los urbanitas quienes van a definir el futuro del campo y de la naturaleza, y son los urbanitas quienes más ignoran la dependencia que tienen de la naturaleza para que subsista el sistema urbano.
Está el poder político, está el poder económico, está el poder comercial, está el poder científico, está el poder militar. O sea, el urbanita es extremadamente poderoso en relación al resto de los seres humanos que viven en otros paisajes, como los paisajes rurales o silvestres. Con todo ese poder, los urbanitas van a definir el futuro del campo. Los urbanitas van a definir el futuro de la naturaleza. Y sin embargo, los urbanitas tienden a ser los más ignorantes sobre su dependencia de la naturaleza para que subsista el sistema urbano.
Migrar hacia sistemas urbanos sostenibles es una de las medidas más urgentes a emprender ante la crisis ambiental. No obstante, primero es necesario que la población aprecie y se comprometa con el objetivo. Señal informativa, Antonio Díaz.
Las actividades productivas e incendios son las principales causas de la deforestación. La maestra Marta Pilar Ibarra López, profesora investigadora del CU Costa Sur, señaló que las selvas bajas son las que se encuentran en mayor riesgo, ya que estos ecosistemas se deforestan para utilizar los terrenos en actividades productivas como la agricultura y la ganadería. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene la información.
Las actividades productivas como la agricultura y la ganadería y los incendios forestales son las principales causas de la deforestación en México, definida como la pérdida de más del 10% de la cobertura vegetal de bosques y selvas. De acuerdo con la maestra Marta Pilar Ibarra López, profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, una de las principales consecuencias de la deforestación es la transmisión de enfermedades zoonóticas que pasan de animales a humanos debido a modificaciones en el ecosistema.
Básicamente, lo que sí vemos es que existe un efecto que se debe a la deforestación con respecto a la diversidad, ¿no?, de especies de mamíferos principalmente, y también con respecto a la de roedores, en donde pues tú encuentras una relación positiva de la diversidad con respecto a la conservación de un ambiente y negativa con respecto a los roedores en los ambientes perturbados. O sea, hay mucho más roedores en ambientes perturbados. Ahora, con respecto a la parte de los vectores, pues igual, o sea, la relación es prácticamente la misma que con los roedores. ¿Y qué ocurre? Pues estos son hospederos y vectores de una misma enfermedad. ¿Por qué la diversidad juega ese papel tan importante? Porque existen hospederos competentes y hospederos incompetentes. Los hospederos incompetentes son aquellos que no pueden mantener el ciclo del parásito, pues en su sangre o en su sistema, ¿no?
Ibarra López explicó que la deforestación ocasiona que disminuyan o desaparezcan poblaciones de especies en un ecosistema, lo que a su vez se traduce en el aumento de otras especies como los roedores, transmisores de enfermedades.
Una vez que un ambiente se modifica, pues empiezan a haber como efectos en cadena, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si tú quitas a los herbívoros, o sea, lo que son venados y jabalís, de un bosque o de una selva? ¿Qué es lo que puede pasar? Pues a lo mejor con las plantas, pues a lo mejor como no va a haber tantas especies que se coman a las plantas del sotobosque, lo que son las principalmente herbáceas y arbustos, pues a lo mejor te van a volver bosques como muy densos, ¿no? ¿Qué puede pasar con estos bosques muy densos? Al haber mayor cantidad de otro tipo de recursos que son limitados precisamente por estos herbívoros, pues a lo mejor puede dar pie a que los roedores o las ardillas, o sea, generalmente todos los roedores, pues colonizan estos ambientes. Lo crítico no es que haya mayor diversidad de roedores, lo crítico es que haya mayor abundancia de cada una de las especies de roedores, sobre todo si alguna de estas especies puede portar algún patógeno que pueda ser transmitido, por ejemplo, a la población, ¿no? Tanto de animales como de población humana, ¿no?
Diversos estudios sustentan que casi uno de cada tres brotes de nuevas enfermedades están vinculadas a la deforestación y se teme que una cantidad de enfermedades mortales aún desconocidas estén al acecho en los bosques y podrían surgir a medida que las personas invadan y modifiquen aún más los ecosistemas naturales. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. La actividad humana altera la salud y el dinamismo de los ríos. La salud de los ríos comenzó a estudiarse centrándose en la cantidad y calidad del agua. Posteriormente, con el aumento de inundaciones, se vinculó la salud de los ríos desde un enfoque más amplio, como es el cambio climático y su relación con las actividades humanas. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene información.
Los ríos y arroyos han sido fundamentales para el desarrollo de sociedades. Muchas de las primeras civilizaciones se asentaron cercanas a cuerpos de agua por los servicios ambientales que ofrece. Las civilizaciones no solo usaron a los ríos, sino que aprendieron de estos sistemas vivos y dinámicos, propiciando el desarrollo de la agricultura, explicó la maestra en Ciencias y Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, Enya Enríquez Brambila.
Y entonces tenemos que fue un recurso muy importante y un ecosistema que no solo fue para depredar, sino que aprendieron de él. Es muy importante eso, porque nuestras civilizaciones pasadas aprendían de él, no solamente lo usaban. ¿Y cómo podemos ver esto? Es cómo ellos fueron desarrollándose, no solamente con una sola práctica, sino que diversificaron sus prácticas, porque reconocieron que el flujo superficial no era lo único que les podía dar agua, sino que también la precipitación o la zona subterránea. Entonces sus prácticas diversas lograron que ellos fueran desarrollándose y fueran creando, por ejemplo, agricultura, entre otras desarrollos de actividades humanas. Entonces, había una conexión, había un aprendizaje, y además ellos tenían que aprender sobre este dinamismo y multidimensionalidad que el río tiene.
Con el avance tecnológico, el desarrollo de la industria, aunado a la revolución agrícola, llevó a que las prácticas ancestrales se olvidaran. La mancha agrícola invade cada vez más las zonas ribereñas, contaminando los cuerpos de agua por el uso indiscriminado de pesticidas.
Iniciamos con nuestro avance tecnológico y nuestro avance y desarrollo humano, que indicó el desarrollo de industrias, lo cual hizo que todo ese paisaje anterior que vimos de aprendizaje simplemente se fuera al caño. Al caño, literal, al arroyo, donde se fueron virtiendo todos estos productos. Aunado a ello, a una revolución agrícola, donde cada vez más la mancha agrícola valía más que nuestras franjas ribereñas, que antes eran usadas para diversos usos.
Enya explicó que en la última década de los años 90, las investigaciones científicas comienzan a interesarse en la salud de los ríos, concepto ligado a la salud humana. Los principales enfoques se relacionaron con la cantidad y calidad del agua, posteriormente con el aumento de inundaciones, vinculándose la salud de los ríos desde un enfoque más amplio, el cambio climático y su relación con actividades humanas.
Finalmente, llegamos a lo que es la vinculación con el cambio climático. ¿Cómo es que eventos a gran escala globales, de los cuales también provocamos, llegaron a dañar la disponibilidad de agua? Es en donde pasamos de solo ver un solo elemento, que era el agua, sobre el río, a verlo un poco más holístico. Y en esta parte de verlo más holístico del agua, a muchos más componentes: su corriente, su flujo, su dinamismo de movimiento, sus diferentes elementos biológicos como aves, vegetación ribereña, el sustrato, y cómo lo empezamos a vincular, la ciencia lo empezó a vincular con los efectos y alteraciones que provocaban las actividades humanas.
Actualmente existen métodos para determinar la salud de los ríos, enfocados no solo en la calidad del agua. Se han integrado indicadores biológicos en función de los macroinvertebrados presentes en los ríos para determinar la salud del mismo. Señal informativa, Antonio Díaz.
Es momento de ir a una breve pausa. Regresamos con más información. Le invito para que siga aquí con nosotros en esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara esta mañana de viernes 5 de agosto. Ya estamos de regreso. Le tenemos más información. Entre las enfermedades más comunes en los varones se encuentra el cáncer de próstata. Desafortunadamente, esta es una de las padecimientos en los varones, una enfermedad maligna de las más frecuentes. Por ello, los especialistas recomiendan realizar sus revisiones constantes, frecuentes, y bueno, atender de manera preventiva esta situación desde temprana edad, que ayuden a la detección oportuna de estas enfermedades que se agravan cada vez más y que son de las más frecuentes y comunes en esta jurisdicción. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene la información al respecto.
La hipertensión, diabetes, obesidad, colesterol o triglicéridos elevados son de las principales enfermedades que pueden poner en riesgo la salud de los hombres. Así lo informó el urólogo en el municipio de Autlán, Emanuel Puente Bernabe. Esto con el propósito de crear conciencia sobre la cultura de la prevención en cuanto a la salud masculina. De acuerdo con el médico, las afectaciones que podrían generar más complicaciones en la salud del hombre son el cáncer de próstata y de testículos. Compartió que estos pueden presentarse a partir de los 15 y hasta los 40 años de edad. En cuanto al cáncer de próstata, dijo que uno de cada 7 hombres lo padecerán. Entre los principales detonantes de estos están los malos hábitos alimenticios y la genética.
Y ahora, ya que te conoces con estos factores de riesgo, y ya que no los tengas, también es importante saber cómo identificar a tiempo la enfermedad, es decir, cómo buscarla y cómo de manera oportuna diagnosticarla. Y para eso siempre estará, o habrá muchas herramientas. Hay estudios de laboratorio, estudios de imágenes, la propia consulta médica con un médico especialista te va a ayudar a detectar, bueno, vaya, si es que no lo hay, saberlo, y si es que está presente algún problema, detectarlo a tiempo.
Para detectar oportunamente cualquiera de los dos cánceres, el especialista recomienda realizar 4 revisiones de la zona a lo largo de la vida del hombre. La primera a los 2 años, la segunda a los 8, una más durante la adolescencia. Y si para esta edad todo resulta bien, una más al cumplir los 40 años de edad. Compartió que como primer paso es importante acudir al médico general de manera recurrente para asegurarse de que todo se encuentra bien.
Podemos llevar hábitos higiénico-dietéticos para, si es que vamos a desarrollar esa enfermedad, sea lo más tardía posible, o sea lo más ligero posible en cuanto a gravedad. Otro punto que quisiera tomar, aparte de las enfermedades crónicas y enfermedades tempranas, hablando de la salud del hombre, por ejemplo, son los accidentes. Los hombres también tenemos mayor incidencia de accidentes por la dinámica social, por ponerle su nombre. Entonces también un punto importante en la salud del hombre es esto, la prevención adecuada de accidentes, de adicciones, que también lo van a llevar a disminuir su calidad de vida y poder enfermar. Pues. Cuando hablamos de la salud del hombre no estamos hablando de una persona adulta, estamos hablando de un hombre desde los primeros días de vida hasta la etapa final, porque luego dejan a los hayones adultos mayores ya sin atención, abandonados, desnutridos, pues porque consideran que ya no son o ya no requieren una consulta médica.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Resolución rápida y económica de conflictos es el principal beneficio de los métodos alternos. De acuerdo con el Centro Público de Mediación del CUCSUR, la solución de conflictos a través de los métodos alternos garantiza procesos rápidos y poco costosos, a diferencia pues de los procesos judiciales. Además de que genera un desgaste psicológico mínimo, pues los métodos alternos fomentan la cultura de la paz y relaciones sanas. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
La solución de conflictos a través de métodos alternos como la negociación, mediación, conciliación o arbitraje es en la actualidad de los procesos más rápidos y económicos para quienes buscan solucionar problemas relacionados con conflictos vecinales, divorcios, de orden mercantil, entre otros. De acuerdo con Jezabel Anaí Pelayo Torres, prestadora certificada del Centro Público de Mediación del Centro Universitario de la Costa Sur, la búsqueda de solucionar conflictos a través del diálogo, lo cual representa el principal objetivo de los métodos alternos, acorta significativamente los precios del proceso, así como su resolución, contrario a lo que implica enfrentar procesos judiciales que son costosos y extensos.
Tiene una economía tanto procesal como pecuniaria. ¿Qué quiere decir? Los tiempos de un proceso judicial a un método alterno son mucho más cortos los métodos alternos, ¿no? Es decir, en tiempos mucho más cortos se tiene la solución de un conflicto. Y obviamente son mucho más económicos. En el caso del centro público que vamos a tener aquí en el centro universitario, es de gratuito. Sin embargo, bueno, también si las personas decidieran irse a un centro privado, el costo es mucho más económico que un proceso judicial, ¿no?
De acuerdo con la experta, otro de los beneficios de los métodos alternos es que, al solucionar conflictos mediante el diálogo y la toma de decisiones que beneficien a las y los involucrados, se vuelve mínimo o incluso nulo el desgaste a nivel psicológico, pues se busca principalmente la ejecución de soluciones que beneficien a todas las partes.
El desgaste emocional es muchísimo menor en un método alterno que en un proceso judicial. En los métodos alternos las personas trabajan para construir la solución del conflicto, entonces siempre hay una mayor satisfacción, se ha visto un mayor cumplimiento de los convenios que se generan por método alterno que incluso de las sentencias que se obtienen en un proceso judicial. Y la ventaja que yo también le veo es que los métodos alternos no solamente se concentran en darle solución a un conflicto, sino que también trabajan la parte del desgaste de la relación que ocurrió, ¿no? De ese rompimiento.
Aunque existen diversos beneficios, Pelayo Torres resaltó que es de suma importancia tomar en cuenta que para la resolución de conflictos a través de los métodos alternos es necesario que todas las partes involucradas estén de acuerdo y en disposición de resolver el o los conflictos mediante estos procesos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Universitaria.
En la Señal Universitaria le informo, Guillermo del Toro dirige la animación Pinocho e involucra al talento tapatío. El cineasta Guillermo del Toro está convencido del talento tapatío y por ello, para estimular la creación de un taller de animación en Guadalajara, ofreció la intervención de varios minutos de Pinocho por animadores locales. Para el director era muy importante que los títeres principales de la película fueran tocados por animadores de Guadalajara. El esfuerzo implicaba justamente llevar a algunos talentos a capacitarse fuera del país para continuar con Pinocho, lo cual favorece el conocimiento de nuevas tecnologías, ideas y soluciones. El cineasta habló sobre el proceso creativo de su nueva película Pinocho, que está programada para transmitirse en Netflix el próximo mes de diciembre de este 2022. En entrevista grabada con Estrella Araiza, directora del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la cual fue proyectada en la sala que lleva el nombre del cineasta tapatío en la Cineteca del FIC, Del Toro expresó que es muy importante reactivar el vínculo que hizo el director con animadores nuevos y que continúa a través de dos generaciones. Guadalajara tiene algunos de los mejores talentos de animación de stop motion en México y en Latinoamérica, así lo aseguró, y agregó que en la Ciudad de México hay también un buen semillero de animación, pero los animadores tapatíos tienen un elemento poético, trágico, plástico y, dijo, hermoso, que es fundamental. Información que da a conocer la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Presentan la ruta de murales en Guadalajara. En el marco de las celebraciones en la entidad por el centenario del muralismo mexicano, la Secretaría de Cultura de Jalisco y Editorial Arquitónica hicieron la presentación del libro Rutas de Murales de Guadalajara, que comprende tres trayectos en la ciudad para conocer los murales de algunos de los artistas más importantes de este movimiento artístico. La edición propone reencontrarnos con las obras importantes de artistas que dejaron plasmados en los muros de Guadalajara. Es una oportunidad para mirar con otros ojos la ciudad y descubrir en el patrimonio artístico de las y los tapatíos las imágenes que nos hablan de su historia. Por ejemplo, la Ruta Centro, los primeros murales que se hicieron en Guadalajara, hasta los de Clemente Orozco, que se realizaron en la década de 1930. Esta otra ruta, la Ruta Agua Azul, con los murales realizados entre 1950 y 1960, donde hubo bonanza económica posrevolucionaria, el esplendor de la colonia moderna. La Ruta de la Glorieta La Normal, que contempla lo sucedido a partir de 1960 con toda la explosión demográfica en la ciudad. Ahí se conservan las obras dedicadas a la educación, la cultura y de la administración pública. Cultura Jalisco y Arquitónica son coeditores de este libro, cuyo tiraje fue de 3,000 unidades con una inversión de $92,000 pesos de cada institución. Rutas de Murales en Guadalajara. Se vende en 200 pesos y puede encontrar este en el Exconvento del Carmen, en el Museo Cabañas, en las librerías Gómbil, Impronta, Lopa y en ESARC. En la Ciudad de México, en el Museo Tamayo y en la Casa Luis Barragán, hay venta en línea con envíos nacionales e internacionales. Fuente de la información, el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la señal nacional se disparó al 1000% el costo del subsidio a las gasolinas. El costo de subsidiar el precio de las gasolinas para evitar incrementos abruptos al consumidor final se disparó 1051%, esto en mayo respecto a abril, a medida de que el gobierno federal no solo renuncia a cobrar los impuestos especiales en la importación de los combustibles, sino que también mueve recursos de otras bolsas como parte de su estrategia para amortiguar la inflación, según datos oficiales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó este jueves que en mayo destinó 12.154.5 millones de pesos para evitar que el precio de los combustibles aumentara, cifra por arriba de los 1.055.9 millones registrados en abril y los 285 millones de pesos de marzo, cuando los ingresos por el impuesto especial sobre producción en gasolinas y diésel pasaron a ser subsidiados, y para sostenerlos requeriría la inyección de recursos de otras bolsas. El fisco federal no solo ha renunciado a los ingresos que tenía previstos por la importación de gasolinas, lo financia también con otros recursos e incluso compensa el impuesto especial sobre producción estatal que sigue cobrando los gobiernos locales. Entre los meses de marzo y mayo, el costo directo de frenar el precio de los combustibles ha sido de 13.495.4 millones de pesos para la Hacienda Pública Federal. Por el contrario, en el mismo periodo, las entidades reportaron ingresos de 4.068.4 millones de pesos por el mismo concepto. Esta tendencia acumulada a lo largo del 2022 llevó a que la recaudación por el impuesto especial sobre la producción, sumado lo federal y lo estatal, se hundiera en 92.2% respecto al periodo comprendido de enero a mayo del año pasado, al pasar de 113.039.9 millones de pesos a 9.428.7 millones de pesos. Esta es información que detalla y que da a conocer, ya que Hacienda detalla que estos impuestos especiales sobre productos federal a combustible acumula un ingreso de 641.3 millones de pesos, 99.4% menos que entre enero y mayo del año pasado, de mayo de este año pasado. Mientras la parte de recaudación que queda en estado suman 8.787.4 millones de pesos, es decir, el 24.5% por debajo de lo registrado en el 2021. Esta información que da a conocer y detalla el diario La Jornada. Hacemos una pausa muy breve y regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy estamos muy contentos de recibir aquí en la cabina y agradecemos el que nos permite un espacio para platicar acerca de esta su obra que recientemente acaba de presentar y que nos da mucho gusto que nos la comparta aquí en Señal Informativa. Nos acompaña nuestro querido profesor, maestro Efrén Rangel Uribe. Él es escritor, autor y, como nosotros lo hemos siempre mencionado, como un gran poeta y nuestro poeta de las calaveras. El profesor Efrén Rangel, a quien me da muchísimo gusto saludar esta mañana. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, y pues muy agradecido por la invitación. Estamos aquí con mucho gusto para platicar sobre lo que nos gusta, nuestra afición de escribir, y en este caso, pues sobre todo, la cuestión de poesía, ¿verdad?
Me gustaría destacar un poco de su trayectoria. Me voy a quedar muy corta en poder compartir la trayectoria de un maestro como usted, que ya tiene en su haber, en su trayectoria, 12 libros ya escritos de microrrelato, poesía, que es lo que sabemos que le gusta, que le ha apasionado, y que pues somos testigos de ello, porque incluso incluso nos ha compartido también a través de Radio Universidad esta inspiración, este gran trabajo. Recientemente se acaba de presentar el libro Páginas de mi libreta, volumen 2. Platíquenos, por favor, de esta obra, cómo nace, cómo surge y todo este proceso que ha implicado.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mire, fíjese que realmente toda mi vida me ha gustado escribir. Y curiosamente, el tema del que más he escrito es de poesía. Uh-huh. Pero pues la verdad, siendo sincero, no tenía la idea de publicarlos para todas las personas, para toda la gente, digamos. Pero como que me llegó el momento en la vida y consideré que pues podía ser compartido, porque después de todo, pues son sentimientos humanos, uh-huh. Es la poesía, nos llena, nos gusta, nos apasiona, nos emociona. Y pensé en publicar, por ahí desempolvé mis libretas que tenía escritas y les di un orden simplemente numérico del 1, y me doy cuenta que estoy en la libreta número 17, y empecé a formalizar el libro de tal manera que ya pudiera ser publicado y leído por todo mundo. Y bueno, ahí en el primer libro escribí creo que 2 o 3 libretas, y en este segundo que hoy estamos presentando, Páginas de mi libreta volumen 2, pues vamos por ahí como en la libreta número 7, y entonces de esas 7 libretas, digamos, han nacido 2 libros. Esperamos que Dios nos dé vida para, de las otras, en un tiempo no muy lejano, pues hacer más libros, ¿no?
Claro. Es decir, a Páginas de mi libreta volumen 2 le antecede el primero, que es sí. Donde usted nos comparte 2 libretas de las cuales ya nos habla, ¿no?
Sí. En el primero, que pues no tuvimos la oportunidad de platicarlo, uh-huh. aquí, ahora, uh-huh. ahora con este sí. Pero digamos que le antecede a este, al actual, el primer libro, ¿no? Uh-huh. Del tema de Páginas de mi libreta, que se me ocurrió ponerle ese título precisamente porque son páginas de una libreta que yo siempre cargo conmigo para ir escribiéndole pues a todo lo que nos de alguna manera nos apasiona, que nos inspira, ¿no? Uh-huh. Desde las cosas pues más trascendentales del ser humano en cuanto a cuestión de los sentimientos, incluso también de lo cotidiano, hasta de lo divertido, fíjese. Porque a propósito de lo divertido, pues acuérdese que hemos venido por aquí con la cuestión de las calaveritas literarias. Exacto. Que bueno, eso es la parte divertida de la vida, ¿no? Uh-huh. Este ya es un asunto más serio, más sentimental, más, pues digamos, más humano, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Estas libretas son justamente esa recopilación del sentir del autor, de Efrén Rangel. ¿Qué relata esta poesía en esta ocasión de presentar Páginas de mi libreta de este volumen ya, número 2?
Pues mire, la verdad es que son temas variadísimos, pero creo que, pues digamos que las que más llegan al corazón son aquellas que se relacionan pues con la familia, ¿no? Uh-huh. con la parte sensible, con el amor, con el cariño. Pero fíjese que le escribimos a todo. Por ahí tengo un relato de una fractura que me hice en el fútbol. Pues ahorita recuerdo, por ejemplo, le escribimos a la lluvia, le escribimos a los atardeceres, les escribimos a la luna, a las estrellas, a lo que se nos atraviesa, que nos inspira algo. El libro contiene poemas variados. Desde, como le digo, desde la familia, los amigos, los alumnos, los exalumnos en mi caso, uh-huh. nos inspiraron mucho, uh-huh. a lo que nos atrae de momento, nos llena como de admiración, pues ahí estamos uh-huh. escribiéndole rimas, estamos escribiéndole versitos.
Claro,
¿no?
Debe haber ese talento para inspirarse en cuestiones de la cotidianidad, que pareciera que esto pues no trascendería o que lo vivimos de manera cotidiana, pero que esto a quienes gustan por la poesía o por expresarlo, pues encuentran ahí ese sentir para transmitirlo a través de un poema. Ese es
fíjese,
arte, ¿no?
Fíjese que su observación es muy buena, porque la verdad, yo a veces mismo me he preguntado, bueno, ¿y esto de dónde surge, no? Del por qué esa inclinación por lo poético. Uh-huh. Y fíjese que es cuestión no de todos los días, porque a veces que digo, oye, me voy a poner a escribir algo y no nace, pero hay veces que como que andamos como más sensibles, uh-huh. y cualquier detalle, lo que sea, nos inspira. Me recuerda, por ejemplo, hace días andaba caminando y me encontré un lápiz ahí en una banca, y en ese momento me surgió la inspiración. Uh-huh. En un lápiz abandonado que todavía tenía mucho que decir, mucho que expresar, y sin embargo ahí estaba solitario y ya abandonado. Entonces, pues nos inspira todo. cuando las musas llegan, ¿verdad? Uh-huh. Cuando se alejan, pues a veces resulta difícil escribir. Uh-huh. Y sí me he preguntado, en nuestro caso, bueno, pues, ¿de dónde nos nació esto? Y yo creo que es una cuestión, fíjese, un tanto cuanto innata, porque me he dado cuenta que no a todas las personas uh-huh. les atrae la poesía. Uh-huh. Hay quienes, vaya, de mi propia familia, me dicen, bueno, pues yo te leo porque eres mi hermano, por ejemplo, una de mis hermanas dice, pero pues a mí la poesía de plano no me gusta. Pero me he encontrado con personas que ni se imagina uno y se quedan pues emocionadas.
A través de esa lectura, como uno puede identificarse o no con el escritor, con el autor de esos textos, ¿no?
Sí.
Podríamos decir que la poesía, ya mencionaba usted que se requiere pues de esa sensibilidad, de ese talento. ¿Usted se considera una persona así, sensible en ese contexto? Porque la poesía tiene mucho que ver con
fíjese,
esa parte.
Fíjese que sí, sí uh-huh. me considero, digamos, demasiado sensible en ese aspecto, aunque por la época de la que yo procedo, digamos que tendemos como a retraernos un poco a esa sensibilidad, pero sin embargo, pues hemos vencido como ciertos obstáculos y me descubrí, pues, como le digo, escribiendo, tenía uh-huh. la más mínima idea de yo darlas a conocer a las demás personas, pero sin embargo, empecé a escribir y me empezó a gustar, que en ese momento, pues, era la emoción de escribir, pero sobre todo, después, la emoción de volver a leer ese sentimiento, esa pequeña historia vivida, porque cada poesía o cada poema tiene una pequeña historia, uh-huh. fíjese, una pequeña historia que la motivó. Hay desde el sentimiento más profundo hasta las cosas que resultan a veces un tanto cuanto prosaicas, porque pues son cosas que está uno viendo cotidianamente, uh-huh. o sea, uh-huh. va uno y ve uno el río, ve uno la montaña, y ya sea poético del que sea, bueno, o nos gusta o no nos gusta, exacto. nos identificamos o no nos identificamos. Qué bueno uh-huh. que se despierta ese sentimiento humano, ¿no?
Maestro, ¿nos quiere compartir alguno de estos poemas de los que usted ha compartido y ha querido plasmar en este libro?
Sí me gustaría compartirles, déjeme nada más buscar alguno.
Al azar, o de los que más no, le gustaron, o de
no
los que...
no vayan a hacer llorar, oiga, aquí. Déjeme leerles este que me sigue gustando cada vez que lo veo, porque pues las vivencias con los hijos a veces son pasajeras, ¿no? Uh-huh. Este lo titulé Asunto sin prisa, y pues lo escribí ya hace mucho tiempo, ¿no? Y dice así. Una tarde platicando con mamá, pregunté con aire de infantil apuro, ¿cuándo seré alto como mi papá? Ella esbozó una nostálgica sonrisa, dijo, recargando su cabeza sobre el muro, es ese asunto que no lleva prisa. No alcancé a comprender lo que decía, me habló del presente y del futuro, de lo que yo era y lo que sería. Me habló del tiempo y el espacio, y solo de una cosa estoy seguro, mi coraje era por crecer despacio. Hoy empiezo a comprender lo que me dijo, y mi corazón al recordar se expande. Algo muy parecido, preguntó mi hijo. Alzó sus manos hacia el cielo azul, luego me dijo, papi, ¿cuándo seré grande, así de grande como eres tú? Evitar no pude tampoco una sonrisa. Le dije, hijo, cuando seas maduro, sabrás que es asunto que no lleva prisa.
Bueno, inspirado justamente en la familia, el amor, el afecto.
Los hijos, sí.
Ese lazo tan
fuerte. El hijo pequeño preguntando algo parecido a lo que yo le pregunté. Cierta vez ya ve que uno siendo niño, como que le urge a uno crecer. Uh-huh, uh-huh. Llega uno a la edad adulta y ve uno que, pues la verdad, la felicidad estaba ya siendo niño, jugando por ahí en la calle con los amigos, en la tierra, con las piedras, las canicas. Uh-huh. La verdad es que era una felicidad enorme eso, ¿no?
Ya mencionaba yo que se requiere de esa sensibilidad, tener esa capacidad de observación y de sentir en todas las cosas, porque pues si hablamos de pasajes que a lo mejor no son son cotidianos para quienes no reconocemos que puede haber poesía en esos pequeños gestos, en esas pequeñas acciones, ¿no? Ahí puede encontrar poesía, como un autor, pues, en este
sí,
caso, con la sensibilidad.
La poesía, para quienes tenemos el alma de poeta, está en todos lados.
Exacto.
En todos lados. Digamos que la poesía es ecológica, es no conoce de fronteras, no conoce de edades, no conoce de nada. Está ahí, nada más la cuestión está en saberla como visualizar, saberla encontrar. Uh-huh. Y sobre todo, pues encontrar como las palabras justas que a veces se escapan, pero que tienen que buscarlas con ganas para poder expresar eso que uno quiere de expresar ese sentimiento, pero sobre todo que ese sentimiento pueda llegar a otras personas cuando lo lea. Uh-huh. Eso es muy interesante, es me ha llenado como al mismo tiempo que de orgullo, pues también de satisfacción, de decir, mira, eso que yo sentí en ese momento, ahora esa persona también lo está experimentando. Uh-huh. Y me ha pasado pues demasiadas veces, sobre todo pues con en el caso de mis hijos, por ejemplo, de mi esposa, cuando uh-huh. los veo que se emocionan por lo que les escribí, e incluso con los amigos, cuando por ahí han visto algo, pues déjenme miren de lo mío, déjenme compartirles algo, y ya los veo agüitados, le digo, ah, caray, pues como que...
Llegó.
Como que logramos.
Eso es algo bien importante, maestro Efrén, el que usted haya escrito algo con ese sentir y pensando en que tal vez al lector lo hace porque lo siente y te inspira. Tiene esa reacción en el lector cuando lo recibe. ¿Qué siente el autor cuando dice, bueno, lo escribí con esta intención y llegó mi intención, ¿no? Porque se interpreta de todas las maneras, podríamos decir. Sí. En la comunicación hay varias interpretaciones.
Sí, sí, sí. Y fíjese que pues eso es, para empezar, es algo satisfactorio, ¿no? De que uno logró uh-huh. transmitir eso que uno sintió. Eso es muy importante. Pero ¿sabe qué otra cosa también flota en ese momento? Ese sentimiento humano. Uh-huh. Ese sentimiento de que las personas, al final, yo pienso que la mayoría tenemos una parte buena, una parte bondadosa. Y esa parte bondadosa es la que, en un momento dado, puede cambiar muchas cosas en nuestro mundo, en nuestro entorno. Fíjese, que si se aplican, que si las ponemos en práctica, pues seremos más humanos, seremos uh-huh. más muchas cosas de las que nos afligen, en donde lo humano, en donde los sentimientos, en donde la comprensión, pues estén antes que otras cosas que nos hacen a veces trastabillar, ¿no? Uh-huh. El ser, yo pienso que al final va a ser más importante que el tener.
Claro, claro.
Al final es así, porque pues ya ve, el tener es efímero. Y el ser puede trascender ciertas fronteras, ¿verdad?
Muy filosófico, pero muy muy llegador y muy muy exacto, muy preciso, como lo menciona. Yo escuchaba por ahí algún autor que nos decía que esta sociedad está deshumanizada. Y decía, por favor, humanicémonos. ¿Cómo? Hay que leer más poesía. Llegar a ese ser que nos está mencionando, a esa plenitud del ser.
Sí, es que yo creo que al final eso es una cosa muy importante, porque en nuestra vivencia no vemos uh-huh. que los humanos de alguna manera... pues hemos sido un poco más lejos que otros seres vivos, pero a veces pues como que mal enfocamos, ¿no? nuestro camino, uh-huh. pero al final el ser es muy satisfactorio, y bueno, la poesía nos enseña, nos dice, nos hace ese sentimiento, nos lo da, nos lo brinda.
Pues la poesía llega a esa parte más bella de los seres humanos, ¿no? La sensibilidad. Compártanos más, por favor, de estas páginas de mi libreta.
Déjeme, uso, como dice usted, algo al azar.
Estoy segura que si es al azar es porque la teníamos que escuchar. En algo nos va a trascender.
Sí, sí, déjeme, miren, déjenle, les comparto esta de mis años de juventud, de cuando estábamos estudiando, que teníamos que trabajar para podernos sostener. Esta poesía la titulé ¿Te acuerdas, Juan? Y dice así: ¿Te acuerdas, Juan, del muchacho que lleno de esparpajo, tú llamabas vivaracho e iba contigo al trabajo? De madrugada contigo era muy blanco su anhelo. Juanelo, tú eras testigo cuando le cantaba al cielo. Era esa su sonrisa eterna y confiaba en el destino. ¿Te acuerdas que en la taberna entonces le decías chino? Y con aroma de vino que al dolor nunca le reza, no sabía que en su camino conocería la tristeza. En la leña del fogón de chispeante desvarío, él cubría su corazón cuando lo embargaba el frío. Juanelo, no estés callado. Mira que te estoy hablando. ¿Acaso ya has olvidado lo que te estoy platicando? Si consejos tú me diste sobre el mundo alguna vez, pero nunca me dijiste del dolor que había después. ¿Recuerdas las noches frías de fantasmas al acecho? Vete a tu casa, decías. Ve a descansar en tu lecho. Entonces mi madre buena me cobijaba en sus brazos. Había luz de luna llena que hacía olvidar los fracasos. ¿Dónde está mi madre santa? Dime, Juan, si acaso sabes. Hoy mi amargura ya es tanta. Triste adiós llevan las aves. En el barrio alto vivíamos, de eso sí te has de acordar. La pobreza compartíamos a la hora de almorzar. Además, cuando llovía, eso no lo he de olvidar, los dos con mucha alegría nos poníamos a cantar. Eran canciones de amor. Con mucho de juventud, de no saber del dolor, tenía la sabia virtud. Entre jornada y sudores trabajamos el mezcal. Elixir, tiempos mejores, no era el destino fatal. Oye, Juan, a nadie dije, qué triste te vi aquel día. Y sí, de noche maldije la embriaguez que no entendía. Platicamos de cuamiles de pobreza y aflicción. Se marcharon los abriles y la luz de la ilusión. ¿Te acuerdas, Juan, del muchacho? No platiques del abismo. Habla y dilo a lo macho. ¿Verdad que aún es el mismo? Esto lo escribí hace demasiados años cuando, le digo, estábamos después luchando por tener un trabajo, una profesión.
Ajá. Fue una vivencia.
Una vivencia, uh-huh. Sí, pues yo tenía que trabajar para poderme sostener, digamos, que pues todavía lo veo.
Compartían esos momentos.
Sí, compartíamos esos momentos del trabajo y de ahí nació eso. Si se fija usted, mis poesías, digamos, tienen cierta musicalidad, cierto ritmo, uh-huh, cierto. Sí. Entonces, a mí lo que me ha traído de esto es que ha inspirado, digamos, a esto, convertirlo en canciones. Esta que le acabo de leer, ajá, un amigo vio un día las rimas y me dijo, dice, mira, le puse música, mira qué bonito se escuchó, y me emocionó, y dije, mira qué bien. Uh-huh. Y claro que pues no la, en la cancioncita no la ponemos toda, pues está un poco extensa.
Adecuó.
Pero uh-huh, se me hizo bonito pues que mi rima inspirara ponerle música, ponerle... como si fuera una cancioncita y se escucha muy bonita.
Qué
es
maravilla.
Un amigo de aquí de Autlán que, claro, le gusta mucho la cuestión de la música y me acordé por lo que, sí, ahora que la estoy leyendo. Y me ha pasado con varias de mis poesías que, uh-huh, incluso yo mismo a una de ellas me puse, ay, medio le tarareo la guitarra y le puse también música a una de mis poesías y dije, mira, pues sí se puede y se oye bonito. Un día mi hermana me dijo, dice, oye, pues ponte a hacer una canción, ajá, sabes escribir esto. Pues para acabar, ahorita pronto, ya llevo 20 canciones que ya hicimos el disco y pues nos lo compran lógicamente nuestros conocidos, nuestros amigos.
¿Y son canciones que están inspiradas en su pueblo?
Sí, fíjese, dos, uh-huh, de ellas son inspiradas en el pueblo. Las otras 10 son una especie como de, pues no le podríamos llamar corrido, yo les llamo más bien personas valiosas de allá que nos dejaron alguna enseñanza. Uh-huh. Yo les escribí sus historias, digamos, de vida y les pusimos música.
Bueno, están trascendiendo a través de,
sí,
su música.
Sí, uh-huh, a pesar de ser personas que nos enseñaron, digamos, el valor del trabajo, el valor de la superación, el valor de darse a los demás mediante ese tipo de acciones.
Nos dejan ese legado de conocimiento, es, por supuesto. Sí. Maestro, pues nosotros estamos muy contentos de que hoy nos esté acompañando para compartirnos esto. Deseamos, por supuesto, que esta Páginas de mi libreta volumen 2 llegue a más personas y provoque esa sensibilidad en los seres humanos, como ya lo mencionábamos. Hay que leer más poesía para humanizarnos.
Sí, no, el agradecido soy yo por esta invitación y yo sé que pues nos están escuchando amigos y familiares y personas. Un saludo a todos ellos, y pues ahí les encargamos el libro, que lo lean.
¿En dónde lo podemos encontrar, maestro?
Bueno, mire, pues sería conmigo,
uh-huh, directamente.
Porque soy yo el que yo los tengo, pero uh-huh, también, pues tengo tengo dos teléfonos a los que podrían comunicarse. Uh-huh. Incluso no sé si lo pueda decir.
Por favor, adelante,
también,
claro que sí.
Lo pueden encontrar, lo tenemos en el mundo del niño, uh-huh, ahí me pueden encontrar. O estos teléfonos, que sería el 317-106-7827, o 317-38-265-33. Ahí nos pueden encontrar y pues la hacemos de alguna manera para hacérselos,
claro,
llegar.
Pues ahí está la información y agradecemos mucho el que nos esté compartiendo su obra esta mañana aquí en Señal Informativa. Como siempre, agradecida por todo lo que usted nos ha compartido y que no solamente recurrimos, bueno, ya ahora sabiendo que también hace canciones.
Fíjese que sí.
Cuente con ellos, será un hecho escucharlas, ¿no? Muchas gracias por poner a disposición todo este talento para todas las personas. Muchísimas gracias y felicidades, maestro.
No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo de veras a todos los radioescuchas y sobre todo pues muchas gracias a ustedes.
Gracias por compartir. Es nuestro invitado, escritor, autor y nuestro poeta de las calaveritas, el profe Efrén Rangel. Muchísimas gracias por compartir y éxito. Tenemos más información, continuamos.
Señal Internacional.
Colombia descubre especie de tiburón extinta hace millones de años. Una especie de tiburón con dientes planos que habitó hace millones de años fue identificada por primera vez en el noroeste de Colombia a partir de numerosos fósiles. Así lo informó la agencia de noticias, uno de los investigadores a cargo del descubrimiento.
Descubrimiento científico en Colombia.
Se trata de una nueva especie de tiburón fósil que vivió en el norte de Sudamérica hace aproximadamente 135 millones de años y es el primer registro en todo el hemisferio sur de nuestro planeta. Esto incluye Sudamérica, África y Australia.
La especie bautizada con el nombre de Strophodus rebeccae medía entre 4 y 5 metros y fue hallada en el municipio de Zapatoca, departamento de Santander.
Estos dientes en su mayoría están muy bien preservados, su esmalte, incluso la raíz y de los detalles de la textura del diente que nos permiten pues definirlo como una nueva especie. Este grupo de tiburones se diferencia de los actuales porque sus dientes eran totalmente planos, adaptado para una dieta principalmente de aplastamiento y no de corte.
El descubrimiento, publicado en la revista científica PIRJ, permite estudiar cómo era el ecosistema del mar cetáceo de Colombia, los predadores y presas que lo habitaban. Los paleontólogos Edwin Cadena de la Universidad del Rosario y Jorge Carrillo de la Universidad de Zurich en Suiza trabajaron cerca de 10 años en la zona para concretar el descubrimiento. Cadena también descubrió en 2020 los primeros fósiles de un pterosaurio en el país, reptiles voladores de la era mesozoica que se hicieron famosos en la película Jurassic Park. Los fósiles están en la Universidad del Rosario en Bogotá y hacen parte de su colección paleontológica mientras se construye un museo en Zapatoca con las condiciones para exhibirlos.
Señal cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de fil de bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar, que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento. Pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de fil de bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta fil.
Hola, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy les voy a recomendar el libro Mil millones de años hasta el fin del mundo de los hermanos Arkady y Boris Strugatsky. Si no han escuchado de ellos, fueron dos escritores de ciencia ficción muy queridos y reconocidos en Rusia durante la era soviética con más de 20 obras publicadas. Su novela más importante, Picnic extraterrestre, fue llevada a la gran pantalla bajo la dirección de Andrei Tarkovsky con el título de Stalker. Es tan importante su literatura que hasta un planeta menor que fue descubierto en 1977 se bautizó con sus nombres, Strugatsky. Quizá en Occidente nunca alcanzaron el mismo éxito que en Europa Oriental, básicamente por las diferencias culturales que hacen difícil traducir las infinitas gamas de humor, doble sentido y tradición literaria a las que hacen alusión en sus libros. Tan solo en Mil millones de años hasta el fin del mundo, casi en todas las páginas hay una o hasta varias notas del traductor ofreciendo algún tipo de contexto o información complementaria para facilitarnos su entendimiento. Les voy a poner un ejemplo. El protagonista observa que en la mesa de su cocina hay un sartén con restos de comida y dice: "Nadie ha fregado y nada se ha fregado". El traductor explica, se trata de una paráfrasis del verso final del epitafio, obra de la escritora Olga Fyodorovna, grabado en la estela conmemorativa del cementerio de Piskaryovka, dedicada a las víctimas del bloqueo de Leningrado. El verso original dice, nadie ha sido olvidado y nada se ha olvidado. Entonces, como verán, la lectura se hace doblemente interesante porque no solo sigues la narrativa del libro, sino que terminas aprendiendo que Moskovsky es una larga avenida de unos 10 kilómetros de longitud de San Petersburgo. Bueno, pues Mil millones de años hasta el fin del mundo fue originalmente publicado en 1977 y gracias al Sexto Piso lo podemos encontrar en las librerías en una edición de 2017 traducido por el madrileño Fernando Otero Macías, que es uno de los traductores más acreditados en España, tanto de obras clásicas como de autores contemporáneos rusos. En esta novela, los Strugatsky narran cómo un astrofísico que intenta trabajar en una fórmula matemática revolucionaria es misteriosamente interrumpido por una y mil situaciones. Pero no es el único. Otros investigadores colegas también sufren de extrañas distracciones que les impiden avanzar. ¿Hay alguien intentando sabotear su trabajo o se trata de una ley cósmica que impide que los seres humanos ascendamos al conocimiento universal? Como ven, se trata de una comedia negra. Además, contiene sátira social y profundos pasajes filosóficos y científicos que hacen de su lectura una experiencia formidable. Se los recomiendo muchísimo. Mil millones de años hasta el fin del mundo, de Arkady y Boris Strugatsky, lo pueden encontrar en las principales librerías. Soy Elena Castillo, agradezco mucho su atención y hasta la próxima semana.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de viernes 5 de agosto. Los urbanistas son quienes más dependen de los servicios ambientales y quienes más ignoran su dependencia de la naturaleza. Actividades productivas e incendios son las principales causas de la deforestación. Actividad humana alerta la salud y el dinamismo de los ríos. Las enfermedades más comunes en los varones, entre ellos el que destaca cáncer de próstata. Resolución rápida y económica de conflictos, principal beneficio de los métodos alternos. En la señal universitaria, Guillermo del Toro dirige la animación Pinocho e involucra al talento tapatío. Presentan la ruta de murales en Guadalajara. Se disparó al 1000% el costo de subsidiar a las gasolinas. Colombia descubre especie de tiburón extinta hace millones de años. Bien, ya nos vamos. Gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo lunes, pero por lo pronto deseamos que siga disfrutando de este periodo vacacional. Y si ya regresa a sus actividades el próximo lunes, le deseamos mucho éxito. Cuídese mucho. Y por favor, le invitamos a que continúe con nosotros en nuestra programación habitual. Me despido con esta frase de Gustave Flaubert. Dice, tened cuidado con la tristeza. Es un vicio. Que tenga buen fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.